Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en COPE.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues en este tiempo de entreferias, que va desde que finaliza la Feria de Abril y da comienzo en la de San Isidro, hay una noticia que creo que hay que destacar y por la que nos tenemos que felicitar. Si habéis observado la agenda de carteles que hemos vivido esta semana, podemos ver la botella medio llena y comprobar que tras años de sequía y de travesía en el desierto, ese segundo y tercer circuito se ha reactivado de forma notable. Zaragoza y Madrid han sido plazas de primera que han abierto sus puertas en la última semana, pero más allá de ellas, han sido un buen puñado de ciudades y de localidades medianas y pequeñas las que han mantenido el pulso de la actualidad taurina en unas fechas, la verdad que no muy habituales para dar toros cuando todo está a la espera de que llegue San Isidro. Y ha sido una alegría ver plazas como Ávila, Mérida, Ciudad Real, Móstoles, San Martín de Valdeiglesias, Valdetorres de Jarama en Madrid, Casarrubios del Monte en Toledo, al igual que Villaseca y su Alfarero de Plata, Úbeda en Jaén. Y así podríamos seguir enumerando las distintas localidades que este fin de semana han dado festejos taurinos. La valentía de empresarios y la implicación de algunas administraciones públicas sin complejos han provocado que los toros sean, ahora sí, alternativa de poder ante otras opciones de ocio con mejor prensa que los toros. Y además la gente ha respondido con grandes entradas. Madrid, fuera de abono, este domingo registraba casi 2/3 de plaza. Se llenó Ciudad Real al reclamo de la reinauguración de su coso taurino y se llenaba también este domingo Móstoles en el regreso de los festejos taurinos tras 10 años. Mérida respondió a las llamadas de las figuras. Hay ganas de toros y se notan las plazas. Y también respondieron los toreros, triunfando y sabiendo que su esfuerzo y compromiso en estas plazas son un acicate para que se puedan seguir ofreciendo festejos en el futuro. Y sin olvidarnos de una iniciativa que este año ha cumplido su tercera edición, la Feria del Aficionado que ha organizado el Club Tres Puyazos. Una feria de, por y para aficionados al toro que se sale del estándar actual y donde tienen cabida toreros que no tienen oportunidad de pisar las grandes ferias de circuito y ganaderías que tampoco están en ellas. Este año ha aumentado la asistencia de público, aunque falló el toro el sábado y eso puede pasar, pero que esto no sea motivo para el desánimo. Que un puñado de aficionados se líen la manta a la cabeza y organicen tres festejos alejados de esos estándares tiene un mérito tremendo. En esta fiesta que estamos viviendo, cuando el siglo XXI está a punto de alcanzar su primer cuarto, tiene cabida todo el mundo cuando las cosas se hacen bien. Y el Club Taurino Tres Puyazos se hace, lo hacen, me consta. Caerse para saber levantarse y mejorar. Y así que, a seguir así. Esta semana volvemos a las ventas, la Feria de la Comunidad ya guarda. ¡Comenzamos! Pues ya está aquí a mi lado Pilar Abad, una semana más. ¿Qué tal, Pilar?
¿Qué tal, Sixto? Muy buenas tardes.
Oye, qué chute de optimismo está este fin de semana, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que miraba, como tú bien decías, ¿no? Es verdad que ibas viendo también por las redes sociales y siempre alguien estaba hablando de alguna faena que estaba viendo en ese momento, de alguna tarde que estaba disfrutando de toros y, como bien decías, ¿no? Nos viene bien y es que tengamos ganas.
Sí,
es
sí,
que
hay muchas ganas de toros. A mí me ha llamado la atención, oye, muchas plazas. Fíjate, en Madrid este domingo, más de media plaza en San Martín de Valdeiglesias, el lleno de Móstoles, la corrida de Valdetorres el sábado también llena, la plaza de las ventas a rebosar el
y eso que venga
domingo,
ahora
un
buen serial.
Claro, es decir, no nos vamos a atracar antes de tiempo cuando viene ahora el plato fuerte, que es San Isidro, pero creo que es algo que tenemos que felicitarnos y que tenemos que oye, que alegrarnos y decirlo, ¿no? Que no todo van a ser siempre pesimismo,
sí,
y noticias
además,
malas.
Bueno, había un tiempo, ¿no? Como que había cierta sequía y estábamos ahí un poco como en el limbo, pero bueno, poco a poco parece que se está despertando, sí, así
oye,
que...
Y además, oye, si ve uno a Morante de la Puebla cuajar un toro en Ciudad Real, pues contento. Si uno ve el derroche de bravura que hubo ayer en San Martín de Valdeiglesias, también. O sea, que creo que bueno, que las noticias son positivas y que hay que alegrarnos de ello. Así que vamos a contarlo, ¿te parece?
Me parece estupendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Caleta, sigue mi padre sin venir, soy el azar de la caleta.
me están esperando a mí pa' que me cojan valero.
Bueno, pues esta nueva edición del Albero la queremos comenzar hablando con uno de los triunfadores de la Feria de Abril de Sevilla, Pilar. Nuestros copenautas dijeron la semana pasada que en uno de los triunfadores, el triunfador de la Feria de Abril de Sevilla.
Pues sí, para nosotros sí, para otros parece que no ha quedado muy claro, pero oye...
Estos sevillanos.
Pero yo creo que ahí lo tienen, ¿no? Y que, bueno, a lo mejor ha tardado mucha gente en descubrirlo, en verlo, o yo qué sé, pero mira... Ese triunfo, eso sí que no se lo va a quitar nadie.
No se lo va a quitar nadie. Su primera puerta del Príncipe ya en el Sportón y a la búsqueda de seguir haciendo historia aquí en las ventas dentro de muy poco. Miguel Ángel Pereira, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, oye, lo primero, ¿se te ha pasado el cabreo con mis paisanos de Ávila?
Sí. Los paisanos son extraordinarios, tú lo sabes, se pidieron la oreja con mucha insistencia. Al final, bueno, por desgracia, no es la primera vez que pasa en la profesión y ya muchas veces me lo habéis contado. Va a encontrar un poco del sentido común y de la decisión popular, que al fin y al cabo esto sí que debería de seguir siendo una democracia y que impere, por supuesto, el gusto de la mayoría, que además es la que nos mantiene a todos.
Por supuesto, voy a repetir lo que dije en la crónica que colgamos en cope.es, creo que una faena completa, tanto con el capote como la faena, sobre todo también por el compromiso, ¿no?, de un torero como Miguel Ángel Pereira en una cita como la de Ávila, en este espacio entre ferias, con la capacidad que estuviste, con el compromiso que estuviste, bueno, que una persona no quiera dar las dos orejas por pura cabezonería cuando está todo el público de acuerdo en que el premio era así, bueno, pues ahí queda en la anécdota. Bueno, pero lo importante, vaya mes de abril para ti, no sé a qué has sabido esta puerta del Príncipe, Miguel Ángel.
Bueno, pues difícil de poderlo valorar con palabras, esto es un cúmulo de sensaciones, de sentimientos, de el sueño, ¿no? De, en este caso, de toda una vida, ¿no? Afortunadamente, pues mira, si comparo, por ejemplo, Sevilla con Madrid, y en Madrid, pues oye, gracias a Dios, ha sido la plaza de mi carrera, la plaza de mi vida, la que más me ha marcado. Y he podido vivir tardes gloriosas, ¿no? Unas con salidas a hombro y otras sin salidas a hombro. Pero en Sevilla me faltaba esa tarde redonda y rotunda, ¿no? Porque es verdad que en 2008 corté dos orejas a un toro, en 2013 estuve a punto de salir por la puerta del Príncipe, sino por la espada. Sí, en otras ocasiones, ¿no? Que cuando no una cosa a otra, pero nunca se daban las circunstancias o las condiciones para tener esa tarde de verdad soñada, ¿no? Y bueno, y este año... pues quizás que a lo mejor ya cuando casi que menos lo esperas, ¿no? Así que cuando ya dices, oye, veo 20 años, bueno, pues vengo preparado, pero claro, ¿cuántos años he llegado preparado a Sevilla? Uh-huh. Yo creo que todos. ¿Y cuántos años he llegado pensando que este iba a ser? Pues yo creo que todos, porque al final el invierno lo he hecho de forma intensa pensando en los grandes compromisos en el comienzo de la temporada y, como te digo, pues por unas cosas u otras no se te ponen los astros de cara, ¿no? Y este año, pues mira, oye, 20 años de alternativa y el de arriba puso las cosas de cara y el de abajo también la cogió, ¿no?
¿Llegaste a pensar en algún momento que era misión imposible esto de Sevilla?
Hombre, nunca piensas que es misión imposible, ¿no? Pero sí que es verdad que los toreros, y yo creo que si hablas con cualquier compañero, pues te dirá, oye, pues hay una plaza a mí que se me atraviesa o que me atenaza más y a otros se la da mejor otras plazas, ¿no? Y bueno, porque al final... ya no es solo la voluntad tuya, ya como digo, son muchas cosas, ¿no? Son esos factores que ya no están en tu mano, porque el que está en tu mano tú lo controlas, ¿no? Que es el trabajo, es la dedicación, el sacrificio, es la preparación, eso, bueno, muchos años he llegado con los deberes hechos y con la conciencia tranquila de saber qué podía pasar, qué podía ser, pero oye, pues después hay circunstancias que bueno, pues que no se ponen de cara para ti, ¿no? Que no se dan las tardes para uno, ¿no? Y en Sevilla, pues por esas ganas de querer ser yo, por esas ganas de que vieran al mejor Pereira, pues a lo mejor ahí había tardes que salía pues atenazado, o salía con la soltura que de verdad quería mostrarme o quería expresarme, o los toros no te acompañaban, y bueno, muchas cosas, ¿no? Que no es fácil a lo mejor de entender, pero que los toreros pues sentimos y llevamos por dentro, ¿no?
¿Y qué piensa Miguel Ángel Pereira cuando, después de cortar las dos orejas al primer toro, asoma del palco presidencial ese pañuelo? ¿Qué significa que abres la puerta del Príncipe? ¿Qué se te pasa por la cabeza en esos momentos?
Pues mira, la verdad que creo que la gran, digamos, suerte mía o la, o diría yo, ¿no?, el factor importante que mantuve toda la tarde fue la serenidad, desde el principio hasta el final, ¿no? Porque ha habido, digo, echando cuenta atrás, ¿no?, ha habido tardes a lo mejor de que empieza un toro de forma muy emocionante, te empieza a tocar la música y tú ya empiezas a barruntar el triunfo grande, ¿no? Como decimos alguna vez, matas la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Y esto es la verdad que la diferencia que noto yo con otras tardes mías, bueno, pues creo que fue la paciencia y el sosiego y la calma, ¿no? Que bueno, que fui paso a paso, ¿no? Fui, te diría que tan pedazo, ¿no? Leyendo muy bien lo que los toros iban pidiendo, tanto el primero como luego el segundo, que ya, pues aquello empezó a ir ya encaminado al triunfo grande, pero fui pasito a pasito, ¿no? Fui construyendo la faena y no pensando en el resultado final, simplemente en lo que cada segundo me iba pidiendo el toro que hiciera.
Pilar.
Miguel Ángel, ¿qué recuerdas, no, de esa faena? ¿Qué te viene a la memoria ahora cuando, pues ya ha pasado unos días, cuando de nuevo, ¿no?, dejamos un poco la puerta del príncipe, porque, pero de esa faena sobre todo, ¿qué recuerdos te vienen a la cabeza?
Recuerdo sobre todo la sensación de fluidez que tuve durante toda la tarde, que me salían las cosas y que estaba incomprensiblemente, en el sentido de que al final, pues todos queremos llegar y tienen necesidad de triunfar, pero a pesar de, es una cosa difícil, ¿no? Porque al final, como dice un amigo mío, es muy difícil comer despacio cuando se tiene hambre, es muy difícil estar calmado, estar pausado, y cuando tienes esa ansia y esa necesidad del triunfo sí o sí, ¿no? Entonces, al final, pues recuerdo la tarde de pues eso, de sacar toda la madurez y de poner toda la madurez y toda mi experiencia al servicio de la tarde, ¿no? De los dos toros, además, con lo diferente que fueron los dos.
Has tenido otros triunfos, Miguel Ángel, en Sevilla, pero no sé si esa tarde sonaba distinta la Real Maestranza. Si esos hogares eran distintos, si Miguel Ángel percibía, ¿no?, a lo mejor que otro, no sé, que el público estaba de otra manera contigo, que tú ya, pues esa madurez que tienes ya, ese toreo tuyo por fin ha llegado a más gente. No sé si notaste algo distinto a otros triunfos allí en Maestranza.
Sí, y además, oye, yo también creo, ¿no?, que con la dificultad de ir en preferia, ¿no?, que no es el ambiente de la plaza llena, el ambiente de todo el mundo contento, ¿no?, todo el mundo a favor, pues lo que sabemos que es un día de feria grande, ¿no?, cuesta mucho, ¿no?, entrar en el primer toro en Sevilla con apenas media plaza y con la frialdad de una tarde así, y estar de la forma que estuve desde el primer momento con el toro, creo que también fue clave, ¿no?, para después la faena al segundo. Y luego la faena al segundo fue muy bonita, ¿no?, porque ya después del inicio de faena de rodilla, en la primera tanda, cuando ascendido, ya empecé a ver gente de pie, ¿no? Y así se sucedió en las tandas siguientes, ¿no? Y bueno, la verdad que era muy emocionante, ¿no?, de irte a 15, 20 metros, que se viniera el toro, rematar las tandas, mirar para arriba y que aquello se estuviera viviendo con la intensidad que se estaba viviendo, ¿no?
Oye, te vimos realmente emocionado esa tarde allí en Sevilla, las lágrimas brotaron, y creo que un hombre tiene que llorar en momentos importantes en su vida como fue este. No sé si puedes compararla en emotividad a alguna de esas siete puertas grandes en las ventas.
Bueno, al final, hombre, son muy diferentes, pero al final el camino es el mismo, ¿no?, y la persona es la misma, ¿no?, y bueno, y cuando uno pues por dentro tiene, bueno, al final somos hombres, no tenemos sentimientos, sufrimos, a lo mejor lo al final, bueno, pues la profesión, como se suele decir, pues siempre la lleva uno por dentro, ¿no?, y sabe por lo que el camino que lleva, a veces pues la lo que uno cree que a lo mejor pues no es justo o no se tiene en cuenta, son muchas cosas, ¿no?, que al final pues uno va mascando en la intimidad, digamos, de su día a día, de su casa, de su círculo cercano. Y cuando llega una tarde como la de Sevilla, pues es imposible, ¿no?, que eso pues no te aflore, ¿no?, que esa tensión, que esa presión, que esa preocupación, que esa rabia, ¿no?, al final también, oye, ¿por qué no decirlo?, a veces que tienes rabia de algunas cosas que te pasan y que, bueno, que te la tienes que callar y, oye, y ya llegará el momento, ¿no?, y todo eso sale, ¿no?, al final es imposible contener todo eso, ¿no?
¿Y cómo se explica que estando pues a punto de terminar el mes de abril, Madrid ya a la vista, vamos, nada, en muy poco tiempo ya llega la Feria de San Isidro y Miguel Ángel Pereira, oye, en plena madurez, con 40 años, que estás en la flor de la vida, 20 años de alternativa que cumples este año, y bueno, pues con este de Ávila hayan sido tres los pasillos que hayas toreado esta temporada. No sé si, ahora que se habla tanto por parte de algunos de la memoria histórica, no sé si en el mundo del toro hay esa mala memoria histórica, dependiendo de con quién.
Bueno, es un sino en mi carrera, ¿no? Y tampoco a esta altura voy a descubrir nada, ¿no? Al final, oye, pues son las circunstancias de la profesión, triunfos, por ejemplo, como el de Sevilla y o temporadas como la pasada, es gracias a la fe, ¿no? Que tengo en mí mismo y al tesón, ¿no? A la perseverancia y a ser fiel al camino, ¿no? Y a mi tauromaquia, ¿no? Y al final, pues las cosas cuestarán más, pero bueno, cuando se dan las circunstancias y tienes las monedas, siempre tienes la posibilidad de cambiarla, ¿no?
20 años de alternativa que se cumplen este año. No sé si Miguel Ángel Pereira tiene pensado hacer algo especial por una fecha tan tan redonda o de momento una temporada más, aunque sea la 20.
¿El qué? Perdona, que...
Si al ser tu temporada número 20 de alternativa, ¿en tu cabeza hay algo pensado, algo especial?
No, para mí, cuando empezó el año y hombre, al final, pues de quedarte fuera de Olivenza, que es tu casa, Valencia o Castellón, bueno, pues tenía mis compromisos, ¿no? Tanto de Sevilla como de Madrid, y eso es lo que realmente me he querido centrar, ¿no? Y además Madrid, con la particularidad de hacerlo dos tardes muy seguidas y matar la corrida de la quinta, ¿no? Que al igual que en Cádiz en el 2014 maté la corrida de Adolfo, una ganadería diferente en este año, pues la quinta la he matado en otros sitios, mucho afortunadamente, pero nunca la he hecho en Madrid, ¿no? Y la verdad que voy muy muy contento y muy ilusionado con las dos ganaderías, con las dos tardes.
Miguel Ángel, Sevilla, Puerta de Príncipe, sueño cumplido. ¿Sigue soñando Miguel Ángel Pereira?
Sí, al final eso es lo que nos mantiene, ¿no? El los sueños de, como dices, ¿no? soñar, al final soñar es gratis, ¿no? Y mira, hay, parece que en este caso con lo de Sevilla, pues que cada vez se me hacía más difícil y siempre pensaba, según van pasando los años, ¿no? Que no voy a tener yo el privilegio, la fortuna de sentir lo que es salir por ahí. Y mira, cuando menos te lo espera, evidentemente, por supuesto que llegas preparado. Yo nunca he dejado jamás, ¿no? De vivir con la intensidad que tengo que vivir mi profesión, y yo creo que aquí nada es por casualidad, ¿no? Pero por supuesto que ahora, bueno, pues tengo Madrid en la cabeza, hasta falta ya muy poco, y ahora mismo están todas las miradas y todos los esfuerzos de todos estos días puestos en esas dos tardes de Madrid.
Ahora que, oye, pues compañeros tuyos con los que has compartido esa primera fila del escalafón durante tantos años, algunos que han dicho adiós, otros que han dicho adiós y han vuelto, y sin embargo Miguel Ángel Pereira, al pie del cañón, no has bajado el pie del acelerador. No sé si llega un momento en el que también uno piensa, bueno, ¿y el día de mañana?
Bueno, de momento no, pero sí que es verdad que a día de hoy una de las cosas, digamos, que me da satisfacción es precisamente eso, ¿no? El compromiso que yo he tenido hasta ahora con mi profesión, quitando el 2010, que tuve que cortar la temporada por una lesión que casi me queda en silla de ruedas. El resto de la temporada, pues desde el principio hasta el final y acudiendo a todas las ferias importantes o menos importantes, a todos lados donde se me ha querido llamar o contratar, ¿no? Y eso es algo de, bueno, pues que también dice mucho, ¿no? De mi compromiso con la profesión y conmigo mismo, ¿no? Y la lealtad que he tenido, como digo, siempre a eso, ¿no? Al compromiso, ¿no? Y con la profesión y con el toreo, ¿no?
Oye, has estado 2 años junto a David Venegas, quien era anteriormente tu mozo de espadas, ahora después estuvo como apoderado, y te has puesto en manos de un director artístico, como así ahora se llama, como es Diego Robles. ¿Qué has buscado en Diego para este tramo de tu carrera?
Bueno, pues sentía, ¿no? Que necesitaba dar un cambio, que me hubiera gustado a lo mejor haberlo hecho antes, porque bueno, pues todos sabemos que no es momento, ¿no? Hacerlo en febrero o marzo, que siempre, oye, pues acaba la temporada y uno, pues si tiene que cambiar de aire, pues cambia. Pero bueno, al final pues el tiempo fue pasando, había y también por la amistad con David, pues a lo mejor tira un poco más de lo que hubiera sido lo mejor la relación con él, pero bueno, vi que estaba ya inmerso en la temporada y que necesitaba ese cambio, necesitaba nuevos caminos, nuevas ilusiones, sin saber realmente lo que iba a hacer, porque al final cuando yo lo dejé con David, pues no tenía nada en mente, ¿no? Y quería centrarme en lo que tenía por delante, sin perder tiempo, ¿no? En buscar a nadie, ¿no? Pero es verdad que, oye, porque después la vida, las circunstancias, pues se cruzó la posibilidad de hacerlo con Diego y encajaba perfectamente en el perfil y en su forma de ser y en todo, ¿no? Y la verdad que, bueno, que muy feliz, ¿no?
Pues Miguel Ángel Pereira, que te agradecemos como siempre tu atención con la cadena COPE, con el programa El Albero, que la octava puerta grande en Madrid, la novena esas dos tardes tienes, las tienes ahí a tiro y que te deseamos lo mejor para esta Feria de San Isidro y para lo que es esta temporada de tu aniversario, tu 20 aniversario de Alternativa. Un fuerte abrazo, torero.
Muchísimas gracias. Soy usted Pilar. Gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Pues hoy en nuestra historia del albero queremos conocer la intrahistoria de la última alternativa que se ha dado en el mundo de los toros, la de Sergio Rodríguez este pasado sábado en la Plaza de Toros de Ávila. Pilar, el abonense se convirtió en matador de toros de manos de Miguel Ángel Pereira precisamente y con Daniel Luque como testigo. Tres orejas cortó el abonense y otras tres el sevillano.
Y por eso, Sisto, aquí en el albero hemos querido conocer esa experiencia más personal de un día tan especial para un torero como es ese día de la alternativa. Sergio Rodríguez nos ha contado cómo vivió los momentos previos a ese festejo.
Pues se vive con mucha ilusión, con mucho sentimiento. Es un día muy, muy especial, ¿no? Y se diferencia a otros, pues que es un día muy emotivo, que solo se vive una vez en la carrera de un torero y se vive, pues, de una manera muy especial.
¿Y qué supone para un torero llegar a una plaza de toros como la de Ávila y verse rodeado de dos figuras como son Miguel Ángel Pérez y Daniel Luque, que acaban además de abrir la puerta del Príncipe en Sevilla? Pues Sergio lo tiene claro.
Pues supone en mi caso mucha presión y mucha responsabilidad, ¿no? Ver llegar, pues, a esas dos pedazos de figuras recientemente que acaban de abrir la puerta del Príncipe, pues a mí me impresionó mucho y me llenó de ilusión, pero a la vez de responsabilidad.
Miguel Ángel Pereira fue padrino de una ceremonia muy emotiva para este torero abulense y nosotros hemos querido conocer de boca de Hitor y Cantango cuáles fueron las palabras del diestro extremeño.
Pues el maestro Pereira me soltó un discurso muy bonito y muy sincero, ¿no? Pero me quedo con unas palabras que para mí me llegaron muy dentro, que me dijo que el verdadero camino empezaba ahora, ¿no? Que era una profesión muy dura, pero muy bonita. Que la disfrutase al máximo y bueno, que sobre todo que disfrutase de ese día que solo se vive una vez.
Una tarde de alternativa da para muchos momentos especiales para un torero. Serán recuerdos para toda una vida, pero Sergio Rodríguez nos desvela los que han quedado marcados ante la tarde de ese pasado sábado en Ávila.
Realmente tuve dos momentos que para mí me marcaron mucho en la tarde y fueron muy emotivos, ¿no? El primero fue haciendo el pasillo, que yo miraba a mi izquierda y tenía el maestro Pereira. Y miraba a la derecha y veía al maestro Luque y yo decía, joder, esto es un sueño, o sea, no me lo terminaba de creer. Y otro fue en el toro de la alternativa, que se lo brindé a mi padre. Ese fue un momento que a mí me llenó mucho y me hizo emocionarme, ¿no? Porque soy una persona que es testigo de todo lo que hemos recorrido y todo lo que nos ha costado llegar a conseguir ese sueño que pudimos cumplir el pasado 27 de abril.
Tarde de triunfar, tres orejas, puerta grande para Sergio, pero ahora pues hay que saber, ¿no? ¿Ha sonado el teléfono y si ha sonado, para qué ha sido?
Pues sí, ha sonado el teléfono para... He recibido muchas felicitaciones, muchas llamadas de amigos, de otros toreros, pero no ha sonado el teléfono de momento para ninguna contratación, ¿no? Yo sé que va a ser un año complicado, que no va a ser fácil, pero bueno, que estoy muy ilusionado con todo lo que venga. Y muy consciente de que si en Madrid en mi despedida como novillero hubiese matado ese novillo tan importante de los Chospes, seguramente hubiese sonado el teléfono. Pero bueno, estoy a la espera y no pierdo la esperanza.
La de Sergio Rodríguez ha sido la novena alternativa que se ha tomado en la historia de la Plaza de Toros de Ávila, una provincia con mucha tradición taurina, pero que en las últimas décadas está huérfana de un torero que despierte la ilusión en la provincia. ¿Se ve, Sergio, como ese torero que necesita Ávila?
Esperemos que tenga torero pues para rato, ¿no? Si he notado esa presión y esa responsabilidad de que la gente me está esperando y que la gente me quiere ver, pero también he notado esa ilusión y ese cariño hacia mí, que eso también es muy importante.
Desde este sábado el escalafón superior tiene un nuevo nombre, Sergio Rodríguez. La fiesta necesita de nombres nuevos para seguir apostando por el futuro de la fiesta. Las historias del albero.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Ya. Como una bomba de relojería. Siento que te hago pagar todo lo que arrastro de atrás y no sano todavía. Amor, te están brillando los ojos y no es por la razón que a mí me gustaría. Siempre que no estás yo salgo por ahí buscando joderme la vida, pensando en si te tuviese encima. ¿Por qué no me vuelves a mí?
Bueno, pues ahora queremos hablar con un torero que este domingo ha dejado los mejores muletazos. No sé si viste el festejo por televisión, Pilar.
Iba de viaje, pero... lo siento, pero no pude.
Pues cortó una oreja, pero como digo, sí. Para mí dejó los mejores monetazos de ese segundo festejo de la segunda fase de la Copa Chanel celebrado en San Martín de Valdeiglesias. Es el torero más veterano de alternativa del certamen y él quiere ha vuelto para quedarse.
Se echaba de menos, de todas maneras, se echaba de menos.
Mucho de menos. Rafael de Julia, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿cómo sabe esa oreja de este domingo en San Martín de Valdeiglesias?
Pues bueno, por un lado a poco, evidentemente pues uno siempre quiere más, pero bueno, yo creo que detrás de esa oreja pues creo que hubo cosas muy importantes y sobre todo pues con una forma, bueno, que es la mía, la que siento y la que he ido madurando durante todos estos años, una forma distinta de hacer el toreo.
No sé si está, bueno, pues esta trayectoria en la Copa Chanel, después de la fase de la primera fase clasificatoria, esta oreja en la segunda, y sea, lo que tenga que venir de aquí en adelante cuando el jurado pues diga si sigues en las semifinales o no, pero no sé si de momento lo que llevas y también sirve para tapar algunas bocas que dijeron, ¿y dónde va Rafael de Julia en la Copa Chanel? No sé si a ti también eso te sirve de autoafirmación y de, bueno, pues eso, de reivindicarte.
Pues bueno, sí, un poco todo, insisto. La verdad es que, bueno, sobre todo me sirve de que me da moral, de que me da confianza, de que me reafirma en que bueno, que lo que para muchos pudiese resultar, y lo entiendo perfectamente, ¿no? Pues una locura o bueno, como bien dices, ¿dónde va ahora? Ya a estas alturas, Rafael, pero para mí, digo, pues estas dos actuaciones han sido muy importantes a nivel personal y también a nivel profesional, ¿no? Uh-huh. El hecho de tapar bocas, bueno, yo sinceramente ya con la experiencia de los años y en otros momentos cuando uno es más joven, pues sufre más para sí mismo ese tipo de presión, ese tipo de agobios. Y ahora me centro en ser capaz de dar esa dimensión, en ser capaz de sacar ese toreo que llevo dentro. Y yo estoy convencido y seguro que hay muchos aficionados que lo valoran y que lo saborean y que lo disfruten.
Hablamos contigo el pasado año cuando, bueno, pues se anunciaba tu reaparición, a ver si me sale el nombre, el lenguazaque en la América Latina. Pero bueno, pues después, bueno, pues hay más festejos en Hispanoamérica, pero no hay festejos en España. Entonces, claro, cuando uno vuelve, además con triunfos en todos los festejos en los que hiciste el paseo allí en el otro continente, pero aquí en España no hay esa oportunidad deseada, pues no sé si uno dice, ¿y por qué decidiría yo haber vuelto? ¿O lo tenías claro de que tú volvías y a poco que te diese la oportunidad la querías aprovechar?
Tenía claro y tengo claro que iba a resultar muy, muy, muy difícil. Bueno, pues lógicamente mi situación no es la de otros compañeros que vuelven y han estado en un sitio del escalafón muy alto y bueno, pues pues quizá el planteamiento al volver es otro, ¿no? Yo sabía que empezaba de cero y que iba a resultar muy complicado encontrar esas oportunidades para poder mostrar, ¿no?, las cosas. Bueno, pues surgió el año pasado de la reaparición allí en Colombia, en Lenguazaque, y luego fueron surgiendo esas 5 corridas de toros, que la verdad es que me siento pues muy orgulloso de haberlo hecho y me sirvieron a nivel personal de una manera, vamos, yo diría clave para afrontar lo que está siendo este año, ¿no? Uh-huh. Viví allí cosas muy muy buenas, muy bonitas, pero también muy duras. Y entonces, pues este año, pues bueno, lógicamente ya me planteaba el buscar aquí esa oportunidad importante, y yo creo que esta lo está siendo en la Copa Chile.
Rafael, de ese parón, ¿no?, de esos años que estuviste ausente, bueno, pero estuviste ligado a la escuela allí, yo... sabemos que seguías, ¿no?, entrenando, vuelves, no está siendo fácil, pero imagino que siga adelante esa idea y que vas a hacer todo por seguir adelante, aunque de nuevo el camino no está siendo fácil para ti.
Sí, totalmente. Esto, bueno, pues ya tengo una edad, no es algo muy, muy meditado y sobre todo pues muy trabajado. Yo para cuando llegó el día de la primera corrida en Lenguazaque, llevaba 2 años, prácticamente 2 años, entrenando y preparándome al 200%, ¿no? Es verdad que he sido una persona que, porque es un tipo de vida que me gusta y me encanta el toreo y es mi pasión en mi vida, pues nunca me he dejado, uh-huh. Pero como para estar al nivel y esa mentalización de volverte a poner delante del toro, pues es un punto mucho mayor, ¿no? Entonces, ya digo, pero que llevaba prácticamente 2 años sin saber exactamente cuándo y cómo iba a volver a torear, ¿no? Entonces, pues ya digo que cuando una persona, un hombre, se prepara de esa manera y sacrifica tantas cosas en su vida... no es por pegarse un paseo por aquí. Entonces, yo sé que es muy complicado, es muy difícil, sabía que no es cosa de un día, pero bueno, lo iba a intentar y lo voy a intentar con todas mis fuerzas, y afortunadamente lo que más contento estoy es que están aflorando y estoy sacando cosas que quizás en otra etapa de mi carrera no han salido.
¿Y cómo es esa sensación, Rafael? De nuevo, el vestirse de luces, el ir a una plaza de toros, ver a gente extendidos, de nuevo, ¿no?, ponerte delante de la cara de un toro. ¿Cambia mucho de quizás esas primeras veces o esa época a ahora, a esa vuelta?
Para mí está cambiando muchísimo, muchísimo. Por un lado, lo estoy viviendo todo con una intensidad mucho mayor. Es algo brutal, la verdad. Cada momento, cada detalle, cada situación. Pero por otro lado también lo estoy pasando mucho peor, ¿sí? Mucho peor, la verdad, sí, os lo digo de corazón, que las semanas previas, los días previos y los momentos antes de vestirte de torero, pues están siendo duros porque, oye, sé lo que me juego y también, bueno, pues uno ya tiene otro tipo de vida, otras responsabilidades, una familia... Y quieras o no, pues uno al ser consciente de todo ello, pues es mucho más duro, pero a la vez soy totalmente consciente de que todo eso se deja en el hotel, todo eso se deja en casa, sale el toro y hay que hacer un esfuerzo muchísimo mayor al que hice cuando era mucho más joven.
Muy, muy, muy curioso. Has hablado de, bueno, pues de estas sensaciones nuevas que estás teniendo en la Plaza de Toros. Yo este domingo vi a un Rafael de Julia con una cadencia extraordinaria, con un sentido del temple, llevando sobre todo al primer toro, al toro de José Enrique Fraile de Valdefresno, bueno, pues totalmente embarcado desde el principio. ¿Y cómo se consigue esa cadencia en su toreo, en el intentar torear de esa manera también tan relajada, tan volcada, cargando la suerte, cuando uno torea tampoco, como es decir, pues eso, que la última corrida que teníamos aquí apuntada era del mes de agosto, que me imagino que se hará campo, pero no todo lo que uno desearía, y cómo se consigue lograr ese punto de cadencia, ese punto de temple, cuando a lo mejor pues se tiene tan poco contacto con el animal.
Pues es difícil de contestarte, insisto, la verdad es que Mira, en estos 10 años que he estado sin torear y cuando volví, vamos, de hecho yo a día de hoy no he matado todavía un toro a puerta cerrada. En todos estos años. Las corridas que he toreado y el toro le he visto en la plaza. Y tentaderos, pues por ejemplo puedo decir que este año y con la preparación para la Copa Chenel y que quieras o no la gente a lo mejor te atiende más, pues he hecho 5 tentaderos. ¿Cómo se consigue? Hombre, la experiencia hace mucho, el entrenamiento y sobre todo yo creo que vivir para esto y entrenar mentalmente, no sé, las 24 horas del día. Yo analizo mucho el toreo, veo a muchos compañeros, intento empaparme de todo y no sé, yo qué sé, hay momentos también... No sé si llamarlo mágicos o qué, pero que eso se va a las yemas de los dedos y te relajas como pasó ayer con ambos toros, pero sobre todo muy bien matizado con el primer toro, con la mano derecha, en la que brotan cosas que incluso de salón no soy capaz de sentir. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí serán cosas que uno lleva dentro.
Eso en el primero, pero en el cuarto, un toro más explosivo, con más disparo, y sin embargo ahí logra reducirle y hay una tanda natural, hay tres naturales que dices, ostras, esto el tío que está ahí delante ha hecho algo especial para que un toro torne esa exigencia, esa movilidad tan encastada, de repente en una clase que nos sorprendió a todos. No sé si tú a mí lo sentiste así.
Sí, totalmente, eso es lo que busco, ese es mi objetivo y no me conformo con esos 3-4 muletazos solo. Es verdad que el toro quizá no admitía muchos más, ni ligados, por supuesto, pero ese es lo que quiero sacar. A ese tipo de embestidas, que son muchas, que tienen su fondo, pero que en primer lugar hay que apostar mucho para sacárselas. Hay que asentarse mucho, hay que darle mucho la opción al toro y a partir de ahí, pues, reducir esas embestidas y que cojan esa velocidad, eso es lo más difícil que hay en el toreo. Y eso es lo que quiero conseguir.
¿Has sentido el reconocimiento en estas horas posteriores al festejo de San Martín de Valdeiglesias, independientemente, ¿no?, de lo que decida el jurado, que lo iremos conociendo a lo largo de esta semana, pero tú has sentido también el reconocimiento por parte de los aficionados en redes sociales, de los compañeros que hayan llamado en estas horas posteriores?
La verdad que estoy sorprendido, de verdad. Positivamente, hombre... hay que tener los pies en la tierra y sobre todo la ambición de querer exigirse a uno mismo y de querer ser más, ¿no? Pero es muy bonito y la verdad es que me reconforta. Desde aquí les doy las gracias a todos los profesionales y aficionados que de una manera o de otra han reconocido lo hecho ayer y, oye, por eso merece la pena el esfuerzo diario y llegar ese día y pasarlo tan mal, ¿no? Pues porque ves el reconocimiento de la gente y es precioso, ¿no? Ojalá y tenga la opción de poder seguir en el certamen y poder seguir ofreciendo cosas.
Pues eso es lo que deseamos, Rafael, tanto sea en la Copa Chenel como ojalá también, por ejemplo, en la empresa de Madrid, pues se acuerde de Rafael de Julia, que para eso está, es un torero madrileño y está ahí, hay todavía muchas fechas por delante. Y oye, lo
y
que
tiene
te digo...
su que con la plaza de las
ventas. Por supuesto, que vamos a contar de Rafael de Julia. Oye, que no muchos toreros pueden decir la trayectoria que lleva Rafael de Julia, tanto de novillero como de matador de toros, abriendo puertas grandes en las ventas. Pues que podamos seguir disfrutando de tu toreo, sea en la Copa Chenel o sea donde sea, y que sabes que aquí y te miramos mucho y te queremos mucho y que ojalá podamos vivir más tarde como la de ayer en esta Copa Chenel y en la temporada.
Pues muchísimas gracias, de verdad, de corazón, y ojalá nos hablemos muchas veces.
Eso.
Y que sea para bien.
Un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Una casualidad, cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir? Sí, por primera vez.
Bueno, pues Pilar, hay que abrir tiempo de análisis, que estas semanas entre fallas,
Sevilla,
teníamos la tertulia un poquito
abandonada.
Un poquito abandonada, correcto. Bueno, pues para abordar los temas de actualidad en estos últimos minutos del albero de esta semana, pues contamos con nuestro tertuliano de cabecera, ¿no? Este es nuestro Carmelo Encinas del albero, aquí quien mete polémica y crea opinión. José Vega, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un placer volver a estar aquí con vosotros.
Bueno, oye, ¿cómo ha ido tu fin de semana por San Agustín del Guadalix en esa Feria de los Tres Puyazos?
Hombre, bien por el evento, ¿no? Estuvimos el sábado durante todo el día y volver a encontrar a amigos y hablar de toros. Y la verdad que muy bien, muy bien. Luego ya pues la tarde defraudó un poco. Y bueno, ayer no pude ir por la mañana, pero vamos, entonces estuve allí y vi cómo estaba el ambiente y la verdad que es un día muy bueno de toros.
Yo creo que, oye, hay que felicitar al Club Taurino Tres Puyazos por ir sacando adelante una feria ya durante 3 años, una feria que ha ido en crecimiento de espectadores, porque creo que el sábado en la jornada, tanto la de por la mañana como la de por la tarde, estuvo muy cerquita de rozarse lleno, ¿no, José?
Sí, sí. La novillada, el año pasado el sol con un poco de menos público, pero este año la verdad que tanto sol como sombra de mañana, bastante poblado de gente. Y por la tarde, quitando unas calpitas que había por algún tendido, mucha gente, mucha más gente que el año pasado. O sea, uh-huh, que ha atraído mucha gente. Y ayer creo, por lo que he visto y por lo que me han comentado amigos que estuvieron allí, pues igual una gran entrada por la mañana y o sea que cada año, pues bueno, se ha ido superando, entonces es una alegría para todos.
Sí, yo creo que, mira, José, yo creo que hay que felicitarse, ¿no? Que oye, que un grupo de aficionados de una manera tan altruista decida, ¿no? Luego, independientemente de los resultados, porque al final, pues esto, el toro, nadie sabe cómo va a salir hasta que no se lidia, pero yo creo que, bueno, pues el concepto, aprender de errores, ellos que están empezando, creo que es una noticia muy positiva, ¿no? Creo que además es una noticia exportable a otros puntos de nuestro país y otros aficionados quisiesen. Yo creo que es importante que haya este tipo de ferias que se salen del estándar actual.
Como has comentado tú, ¿no? Al principio comentábamos, y más cuando tenés esos ataques cuando no te están diciendo continuamente es que esto ya se va a acabar, esto parece ya que aquí va a ser el apocalipsis, pues fíjate cómo con poco, por así decir, pero que es esfuerzo, es ilusión, ¿no? Y se crea un festejo, sí, se crea un ambiente y poco a poco eso es lo que hay que ir haciendo, ir creando afición, uh-huh, e ir un poco motivando a la gente, sí, y que y sí, sí, es así, vamos, yo creo que es así como se va haciendo la afición.
Está muy bien porque además es una capacidad de elección, ¿no? Porque últimamente casi todas las ferias están ocupadas por el mismo tipo de carteles.
También.
Y bueno, pues como tú sabes esto, que hemos hablado muchas veces, que aquí tiene cabida todo Dios. Mm. Todo, ¿no?
Sí, sí, mientras se hagan bien las cosas, aquí tiene cabida todo el mundo.
Efectivamente. Entonces, pues oye, hombre, este tipo de feria, pues el que busca otro tipo de tauromaquia, que no es la mejor, un poco más triunfalista, o digamos, ¿no? O un tipo de toreo, se va a ver otras cosas, otro, el toro, la lidia, suerte de varas, pues es bienvenido sea. Y por cierto, Pilar, tienes una cosa que has dicho, una cosa que a mí me sorprendía ayer, ¿no? De justamente han hecho el partido de Podemos una recogida de firmas o no sé qué, el otro día, justo cuando más gente está yendo a la plaza, porque este fin de semana lleno en todos los sitios o casi todos los sitios, por lo menos en la Comunidad de Madrid, Sevilla 7-9 billetes, me parece, o 6-9 billetes.
Sí, sí, no, sí. Y Ciudad Real el domingo se llenó para la reinauguración de su plaza de toros, en Ávila hubo media plaza para, oye, en un cartel que es difícil, sí, una plaza que es difícil, en Villaseca, que no vamos a contar de Villaseca, con su certamen del alfarero de plata, sí, pues, que sigue llenando la plaza. Oye, que ha habido muchos sitios y muchos festejos en una fecha que no es muy habitual, y sin embargo la gente ha respondido muchísimo mejor de lo que yo pensaba.
Pero además, este año también ha sido clave en Sevilla con Mongorado. Es decir, hemos visto hace años la Feria de Sevilla un poco en declive, ¿verdad? Sí. Que se ha hecho en falta público y sin embargo, este año, y lo hablábamos con Manolo Gobiera la semana pasada, este año sin embargo la plaza se ha visto, hombre, no se ha colgado y lleno todos los días, pero esa plaza se ha visto llena casi todas las tardes, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor estamos despertando, ¿no? Y estamos otra vez volviendo a ir a las plazas de toros y o estamos más ilusionados o se tienen más ganas, sí, o se están haciendo mejor las cosas también.
Sí, y sobre todo por una cosa, o sea, esto ya no es
los años post-pandemia. Ahora, o sea, porque es verdad que en el 20 llega la pandemia, en el 21, y en el 20 casi no hay toros, en el 21 todo muy reducido con aforos limitados, pero ya estamos en el 24, ya han pasado unos añitos, ya la gente podía haber dicho, bueno, se me ha ido el boom este de ese ocio, ¿no?, tan descontrolado que y desaforado que ha habido en otras facetas culturales. Yo creo que ahora el mundo del toro está dentro de una estabilidad como están otros espectáculos, y creo que ahora están respondiendo mucho mejor, porque yo estuve en el cine hace 15 días y éramos 8 personas en la sala, ¿eh? O sea, y es el cine, ¿no? Y claro, y por eso no vamos a decir a los de Podemos que oye, si no va nadie al cine, que se retire.
Que recojan firmas.
Que recojan firmas también, ¿no? Pero yo creo que estamos viviendo ahora mismo, es verdad, ¿eh? Y sobre todo muchísima gente joven, que no es un mantra que muchas veces aquí se ha dicho, ¿eh?, en el mundo del toro, lo de la juventud, cuando era mentira. Pero yo creo que ahora sí que hay que decir que hay muchísima gente joven que está yendo a las plazas.
Yo el sábado Sixto, allí en San Agustín, estoy seguro, vamos, que por el ambiente que había en las carpas que ponen fuera, que por dentro organizan todo fenomenal, y es un día festivo, ¿no? Pues estoy seguro, vamos, por la sensación y por lo que he visto, que el 60 o el 65% eran menores de 40 años, ¿eh? Uh-huh. Y un 30 o por ahí, pues son gente mayor que... Claro que aficionados no mayores, pero luego los tendidos, yo, a mi lado justo había un grupo de, sin exagerarte, unos 20 chavales que con sus bocadillos, sus cervezas, que fueron allí a pasar la tarde y bueno, a comentar su feria y todo esto. Entonces, creo que tiene que ver mucho, y eso algo que se está, yo creo que estoy notando y que me está dando un poquito de razón, es que contra más variedad, más gente va a las plazas. Uh-huh. Cuando tienes oportunidad de elegir, el que le guste ir a ver las figuras que vaya, fenomenal. El que haga este tipo de ferias donde quizá vas a ver un poco más al toro también. En las novilladas, si están bien seleccionadas, también la gente. Y para mí, ya te digo, es una alegría el comienzo de temporada este año. Es una alegría por cómo está respondiendo la gente. Y a ver si es verdad. Y a ver si es verdad que la gente ve que contra más variedad de las ferias, creo que es un tema mucho más positivo que si nos salimos un poco del sota, caballo y rey.
Sí, otro ejemplo, por ejemplo, el de Móstoles. Vuelve los toros después de un par de legislaturas en el que la izquierda había retirado los toros y ahí nadie les dijo nada, ¿no? Parece que ellos están en su derecho de poner y quitar, y resulta que ahora llega otro gobierno municipal, en este caso con el Partido Popular al frente, decide que, bueno, pues que va a haber de nuevo festejos taurinos, y se monta la de Dios es Cristo porque dicen que hay que hacer una consulta popular para si volver a... Oiga, ustedes lo quitaron y nadie, y no hubo consulta, ¿no? Y ahora que se pone, hay que hacer consulta, ¿no? Pero es que la mejor respuesta es la que ofreció el pueblo, ¿no?, de Móstoles, es decir, joder, vamos a llenar la plaza. O sea, es que contra eso, ¿usted va a decidir que no, que esa gente no vaya a los toros? O sea, ¿por qué no pueden ir esa gente a los toros? Usted tiene que decidir. O sea, los primeros llevaban en sus programas electorales, tanto el Partido Popular como Vox, la vuelta de los toros a Móstoles. Sacan mayoría y ahora resulta que hay que montar una consulta popular para decidir que haya toros o no haya toros. Pero oiga, qué concepto, ahora que esto que está tan de moda, ¿no?, ¿qué concepto de democracia tiene esta gente?
Es que no entiendo los plebiscitos que se hacen para la libertad. O sea, el que quiera ir, que vaya, el que no, que vaya. Pero ¿por qué tú quieres quitar otro motivo de ocio, digamos, para y cultural, para unas personas que en vez de elegir el cine o un campeonato de tenis, eligen los toros? No entiendo. Porque esa es la democracia que quiere cada uno, la libertad. Es libertad, pero lo que yo te digo.
Sí, no, eso es... Se le llena la boca con la palabra libertad precisamente a los que no quieren que se ejerza. Precisamente a los que no quieren, a los que a ti no te dejan ir a los toros o no quieren que vayas, porque hay que prohibirlo. Bueno, pues oiga, si esto es su concepto, yo creo que oye, apaga y vámonos. Y sobre todo porque estamos...
Sobre todo con los sentimientos un poco de la gente, porque... no, ellos no entienden que, por ejemplo, yo te hablo de lo de sábado, que es lo que he vivido este fin de semana. La alegría que tenía, que tenía la gente por estar allí después de la noviada charlando, tomando una cerveza y comentando noviada, esperando, teniendo esperanzas de por la tarde, que si me gusta este, que si me gusta el otro, los bares del pueblo llenos. ¿Por qué quieren coartar eso? O sea, la libertad de las personas de ser felices, porque Y si a ti no te hace feliz esto, yo, pues oye, a mí tampoco me hace feliz otras cosas y me tengo que aguantar, ¿no? Cojo y digo, esto hay que quitarlo porque no me hace feliz. Y contar más feliz a la gente, mejor para todos, tanto para ellos, ¿eh? Tanto para los gobernantes. Si tú tienes a todo el mundo contento, pues será mucho mejor para ti.
Pero es el concepto, ¿no?, que tienen de libertad, sí, precisamente sí, los que no quieren que se ejerza. ¿Creéis que esta tendencia también se va a reflejar en San Isidro?
Hombre, esperamos que sí, ¿no? Yo confío que sí, yo creo que sí. Aparte de eso, oye, estamos hablando de la juventud. Ya hubiéramos querido nosotros, ¿no?, en nuestra época, que nos hubieran facilitado tanto, ¿no?
Eso digo, no llegamos tarde a esto.
Llegamos tarde, sí, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que esto ya va a seguir la inercia. Tendría que torcerse mucho la cosa, pero yo creo que este año...
Yo creo que además San Isidro, perdona Pilar, San Isidro... Simplemente el nombre ya lo vende. Y la inercia, pues, para mí va a seguir, porque empezó, no hay mal de morillo igual siempre lleno, ha ido llenándose las plazas, como la Feria de Sevilla, Valencia también ha habido buenas entradas. Mira, Madrid en temporada, yo no recuerdo estas entradas.
Eso iba a decir.
Pero en mi vida, o sea, porque empezó con el día de Cuadri y una entrada tremenda. Ayer también hubo mucha gente, al parecer, y yo no había visto esto en preferia unas semanas antes de feria casi nunca. O sea, yo creo que en San Isidro se vende solo, además, yo creo.
¿Y la madre...
es un mes de muy taurino para todo el mundo.
Y la madre del cordero, y la pregunta es, en un sector tan cortoplacista como el del toro, ¿cómo aprovechar esta inercia para que esta gente que se está acercando a la fiesta de los toros, esta juventud, bueno, pues mantenerla, que no sea flor de un día, que esto no sea una montaña rusa, ayer estábamos ahí abajo, hoy estamos aquí arriba, y esto no vuelva a decaer, sino que ahora se mantenga esa curva y se mantenga en el tiempo?
Hombre, es que no tengo fe en ese contenido, porque han sido la mayoría los que hay, quitando empresarios nuevos, que creo que están haciendo muy bien las cosas. La mayoría de los que hay son los que han llevado un poco a la crisis que hemos vivido durante los últimos 20 años, de 15, 20 años de menos público. No, yo creo que es que no hacen estrategias empresariales. Siguen anclados en el siglo XIX, de yo programo y el que quiera venir que venga. Pero es que en este mundo, en este momento, no, hay que trabajar por la comunicación, hay que trabajar por la imagen... Hay que llegar a todos los sitios y siguen sin llegar. Bueno, siempre le pongo el mismo ejemplo. Cuando llegue, y bueno, la empresa Madrid ha mejorado bastante, pero sigo sin entender cómo pasa Manuel Becerra hacia Goya y parece que ya no hay toros ya.
Que es otro mundo, ¿no? Que es otro mundo.
De Manuel Becerra para abajo se ve otro... bueno, es San Isidro, se nota, pero ya pasa Manuel Becerra para arriba y ya no saben si es San Isidro...
Yo creo que ahora es el momento de arriesgar, José, también. O sea, yo creo que ahora las empresas, empresarios que no... viendo lo que esa inercia, ¿no?, de la que estamos hablando, viendo lo que está ocurriendo, no sé si para algunos ya el año ha pasado, ¿no? Es decir, la temporada ya ha pasado, pero ir planteando, pues, se me ocurre, quizás...
Fíjate, por ejemplo, Sevilla, con los beneficios pingües que seguramente han sacado más que otros años, han ganado dinero. Eso estoy seguro. Bueno, pues apostar por alguna fecha más durante la temporada en Sevilla, ¿no? Que no haya que ahora las novilladas de abono que hay durante estos meses de primavera y principios de verano, y luego ya hasta San Miguel no hay nada, ¿no? Hay fechas en Sevilla que tradicionalmente tenían el Corpus,
ferias de ciudades,
el Día de la Virgen...
Pues mira, por ejemplo, Granada, tan reducida que se ha quedado la feria, pues vamos a intentar de nuevo, hombre, no, vamos a volver a la semana entera de feria porque eso va a ser complicado, pero vamos a intentar poner otro festejo más y a ver, como bien dice José, pues a ese festejo vamos a meter a otro tipo de torero, vamos a tener esa diversidad, vamos a ofrecer otra serie de cosas.
Pero vendiéndolo. O sea,
claro, que sí, claro.
No puedes esperar que tú pones una corrida, digamos, un poco de corte un poco más torista, con toreros con interés, pero hay que venderlo. Yo en este mundo no... En esta época de la vida, en esta época de siglo, tú no puedes esperar que la gente, tú programes algo y vaya la gente porque sí.
Se abre la taquilla y esperes allí sentado a que venga la gente.
Entonces, es mi matanza, hay que comunicar.
Pero por eso digo, José, que es el momento de arriesgar, porque cuando tienes ya a la gente ya por así decir, caliente, ten esa gente con ganas, ten esa gente abierta, cuando es el momento que hay que aprovechar, porque yo creo que ese es el momento en el que también vas a recibir respuesta. Ahora, si lo dejas pasar...
Hay que apostar, pero en muchos aspectos, en el de la comunicación, en el de la promoción, en el de la variedad, como también decías tú antes, que no sea solamente lo que ya estamos acostumbrados a ver, ¿no? Sino también ofrecer otro tipo de espectáculo y explicar
por qué también... Fíjate, yo volvería otra vez... A mí me gustaba lo de hace años, evidentemente. Esperar, sé que ahora a lo mejor puede que sea más complicado, pero esperar que pasen las ferias para programar las siguientes ferias. Es decir, claro, pero yo, ¿por qué ahora me quedo sin ver a lo mejor un Miguel Ángel Pereira o un Daniel Luque o un Borja Jiménez o un Caguerito? ¿Por qué me quedo sin ver a Triunfadores de Sevilla? Pues porque, claro, está todo hecho.
Claro. Sí, por ejemplo, tu tierra, con todo lo que queda para el Corpus, si tenemos una feria, pase lo que pase en San Isidro o ha pasado en Sevilla, pues los que han destacado, bueno, imagínate, Calerito por la baja desafortunada de Juanito, ¿no? Y pudo entrar a confirmar en la Plaza Toro de las Ventas. Pero, oye, hay otros toreros de los que acabas de decir.
Sí, pero que te pierden muchos toreros y pierden mucho conocimiento también, porque al fondo es conocimiento también, porque está todo hecho.
Sigo en mis 13 que en esta época que estamos viviendo hay que dar el do de pecho para comunicar y para llegar a muchos sitios que no llega. Además, en la autonomía, otra cosa no, pero tema de imagen, tema de relato, tiene para dar y para dar y tomar.
Sí, pero hay que trabajar.
Claro.
Hay que trabajarlo, efectivamente. Y no puedes dejarlo en manos
del primo
el empleado que esté allí, el hombre... de la empresa y dice, oye, ponla con el Facebook.
O del primo que tiene una cámara de fotos.
Siempre pongamos...
Hay que invertir y todas las empresas tienen que arriesgar.
Siempre
Tú dices algo de las empresas taurinas, te miras con cara rara, pero bueno, cualquier empresa que quiere estar arriba arriesga y sabe que va a tener a lo mejor pérdidas por la imagen, pero tiene que arriesgar para que su producto se venda. Pero es que aquí en la tauromaquia no salimos un poco de boca a boca, del espacio que ya conocemos todos y ya está, pero hay que salir. Mira, este, por ejemplo, hay un montón, yo creo, de cosas para vender bien, porque la temporada empezó fenomenal, hay piques, los toros están invirtiendo mucho, pues no sé, tienes un relato para tirarlo ahí y llegar a la juventud, a los que no es joven y a todos los sitios. Y intentar que la inercia, como bien decías, Sixto, siga para adelante y que al final de 2024, digamos, joder, se han dado cuenta de que esto se ha vendido cojonudamente, con perdón de la palabra.
Estamos entendido.
Se ha vendido fenomenal y el 2024 ha sido un punto de inflexión. Y seguir con la inercia y vendiéndose bien, es que es así. Entonces, bueno, por ejemplo, estos chicos de San Agustín, hombre, son pocos, cada uno tiene su trabajo y no son profesionales. Pero bueno, el tema de redes sociales lo lleva fenomenal. Yo compré mi entrada por un correo que te manda para comprar y reservar, y es una eficiencia tremenda. Y bueno, no sé, pues son cuatro, son 40 personas, que tampoco es una empresa grande. O sea, que yo creo que hay que tirar para adelante y sobre todo. Invertir en comunicación y imagen, eso tengo claro.
Pues nosotros daremos la enhorabuena a quien lo haga bien, y en este caso el Club Taurino Tres Pollazo lo ha hecho bien, como lo ha hecho bien, por ejemplo, Rafael Ayuso en Móstoles, en Valdetorres este fin de semana, con carteles interesantes llenando de público a la gente, como lo hace bien la Plaza de la Venta llevando dos tercios casi de plaza este domingo. Bueno, pues toda la gente, espera, en Mérida también, oye, aquí hay que alabar a quien lo haga bien, aquí lo vamos a reconocer, y sobre todo quedándonos con ese mensaje positivo de que la fiesta sigue muy viva y lo demuestra que cada vez se acercan más públicos a las plazas de toros. José Vega, que está aquí ya la Feria de la Comunidad y la Feria de San Isidro en cuanto doblemos el calendario.
Sí, aquí estamos y estaremos todos pendientes de lo que ocurra, porque a mí este es un mes que me encanta.
Me encanta. Bueno, pues te esperaremos por aquí, te dejamos ya la silla puesta con tu nombre, ¿te parece?
Sí, ahí estaremos cuando me necesites. Muchas gracias.
Un abrazo, José.
Un abrazo fuerte a todos.
Un abrazo.
Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando y tú me lo quieres pedir.
Bueno, Pilar, pues esta semana calentamos porque salimos ya, porque el Duno Novillada, un concurso de ganaderías en la Plaza de Toros de Las Ventas, ganaderías madrileñas, el día 2, el plato fuerte de la Comunidad de Madrid, con la Goyesca, con además un cartel muy interesante. Creo que Robleño, Javier Cortés y Espada se ganaron el año pasado su presencia en este festejo, los toros de Montecillo. Y luego, oye, el domingo también una novillada de los Maños muy, muy interesante, con varios novilleros que están ahí pendientes de un futuro cercano con Alternativa y que necesitan salir disparados de Madrid. Y ya, en cuanto termine eso, nada, ya la feria de
unos días así de, sí, nada, de descanso, de preparar de vestuario y todo.
De
y
concentración
ya,
para empezar a... Ahí, pues la semana que viene lo contaremos aquí, ¿vale?
Así será, así esto, gracias.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/toros, y que nosotros el próximo martes volvemos aquí en el albero. ¡Feliz semana!
Toda la noche bailando así, no puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar bailando así. Puedo parar cuando me...